Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. Hoy hablaremos del Día de Muertos o Fieles Difuntos, como suele llamársele. Los ritos funerarios tienen un significado claramente religioso, ya que son, en primer lugar, una respuesta elaborada a la constatación del hecho de la muerte, una reflexión trascendente y una exaltación de la memoria de los muertos. El culto a los muertos de las comunidades humanas primitivas implica la presencia de la conciencia de la muerte, probablemente la creencia en los espíritus de los muertos y en una comunidad de difuntos, y casi con toda seguridad, una concepción de la muerte como una prolongación de la vida con unas necesidades más o menos similares a esta. Los enterramientos rituales prehistóricos, en los que se ataviaba al difunto con su ajuar, adornos y los atributos que había gozado en vida, debían de tener ese significado, si no nos empeñamos en creer que sus coetáneos quisieran enterrar con el difunto todo rastro o recuerdo que de alguna manera prolongara la memoria de su presencia. De hecho, todavía nosotros adornamos a nuestros difuntos de esta manera siempre que es posible. Por cierto, los adornos más usuales debieron ser los dientes de animales, las conchas y sobre todo los caninos de ciervos. Estos tan apreciados que hasta se hicieron imitaciones talladas en cuernos de reno, como se descubrió en un enterramiento en Arcy-sur-Cure, en Francia. Que algún tipo de culto o trato ritualizado a los muertos fuera ya una realidad en la prehistoria espiritual de nuestros antepasados remotos es un hecho consultado por el hallazgo y estudio de los cadáveres primitivos depositados en las fosas, tendidos o muchas veces en posición fetal, y según rituales tan diversos y tan diversamente emocionales como lo puedan ser hoy en día en las dispares culturas que subyacen en la especie humana común. En el Neolítico, a partir del octavo milenio antes de nuestra era, se fueron imponiendo las sepulturas colectivas, situadas en zonas alejadas de las aldeas a modo de nuestros cementerios. En lugares tan dispares como Biblos, Fenicia, cerca del actual Beirut, el Tigris, Media o la meseta de Irán, los cadáveres se enterraban en grandes tinajas de cerámica común, pero en grandes dimensiones, como las utilizadas para almacenar el grano. También hubo, sobre todo en la amplia zona de la Europa Central, sepulturas individuales rodeadas o cubiertas de losas o señalizadas por túmulos de grandes piedras. Y la creencia en el más allá se tradujo cada vez con mayor firmeza en el incremento de la riqueza de las ofrendas y los ajuares funerarios. Pues bien, especialmente en las culturas azteca, la celebración de los muertos era muy importante, teniendo un significado especial, no sobre el modo de vida que llevó la persona, sino cómo murió. Así, por ejemplo, los muertos por ahogamiento, los niños sacrificados a Tláloc o muertos por rayo durante una tormenta u otra razón relacionada al agua, iban al paraíso del dios de la lluvia, Tláloc, el Tlalocan. A los que morían en combate, prisioneros sacrificados y mujeres al dar a luz, iban al paraíso del sol, el Omeyacan. Al Chichihuacuauco iban los niños y se trataban de un paraíso donde había un árbol de cuyas ramas brotaba leche. Y para todos los que morían de muerte natural, existía el Mictlán. Pero llegar ahí no era sencillo, y para ello necesitaban la ayuda de un perrito para que los guiara al cruzar el río que los separaba de la tierra de los muertos, región del frío que en el mundo náhuatl se ubica al norte. De la época prehispánica proviene la costumbre de realizar ofrendas que incluían objetos del agrado del difunto y habían sido utilizadas por él, como vasijas, caracoles o adornos de obsidiana. Eran comunes también los zompantli, hileras de cráneos ensartados mediante perforaciones en los parietales. Dichos restos pertenecían a los sacrificados en honor a los dioses, muerte que era considerada un honor. Es tiempo de hacer una pausa y regresamos. Estamos hablando del Día de Muertos.
Día de Muertos. Según la creencia, la civilización mexicana antigua, cuando el individuo muere, su espíritu continúa viviendo en Mictlán, lugar de residencia de las almas que han dejado la vida terrenal. Dioses benevolentes crearon este recinto ideal que nada tiene de tenebroso y es más bien tranquilo y agradable, donde las almas reposan plácidamente hasta el día designado por la costumbre en que retoman sus antiguos hogares para visitar a sus parientes. Cadena Raza Radio. El espacio muerto es nuestro.
De pronto salimos del sueño. Solo vinimos a soñar. No es cierto. No es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra. Como hierba en primavera, es nuestro ser. Luego se seca. Germinan flores en nuestra carne. Solo vinimos a soñar.
Ya regresamos y estamos hablando del culto a los muertos. Las culturas mesoamericanas no se sustrajeron a la preocupación por la muerte y las ideas en relación a lo que ocurre después del término de la vida natural. Los pueblos prehispánicos concebían a la muerte como un proceso más de un ciclo constante, expresado en sus mitos y leyendas. La leyenda de los soles nos habla de esos ciclos que son otros tantos eslabones de esta lucha entre la noche y el día. Los mayas, al igual que otras culturas mesoamericanas, tuvieron un profundo interés por la muerte, lo cual se refleja en su arte que está plagado de símbolos mortuorios, los cuales encontramos en códices, esculturas, motivos ornamentales de edificios y adornos personales, etc. Todo este conjunto de símbolos hace referencia a la muerte y al inframundo. Esqueletos, cráneos, huesos humanos, manchas circulares en la piel, ojos de muerto, agua o elementos acuáticos, nenúfar, jaguar, signos de la noche y la oscuridad, figuras con los ojos cerrados y boca entreabierta, búhos y murciélagos, son motivos constantemente repetidos de la iconografía. Algunos son de fácil explicación, como los huesos o los animales nocturnos. Otros más complicados, como el nenúfar, elegido tal vez debido a que crece en el agua y se cierra por la noche para abrirse de nuevo al amanecer. Otra prueba de lo relevante de la muerte entre los mayas es la importancia que le concedían al dios de la muerte, el cual es uno de los más representados en los códices y en los muchos edificios. Este dios recibía diferentes nombres: Apuch, Unau, Kunau y en tiempos recientes Kisin y Yum Simil, el señor de la muerte. Generalmente se le representa de la siguiente manera: tiene por cabeza una calavera, muestra las costillas desnudas y proyecciones de una columna vertebral, el cuerpo en parte descarnado con puntos negros y líneas punteadas para indicar las manchas de putrefacción. A veces tiene el abdomen hinchado. Las piernas, los brazos y las orejas conservan la carne. También puede aparecer como cuerpo humano no descarnado, pero con calavera. En un solo caso es deidad femenina, con falda adornada de huesos cruzados. Frecuentemente se le encuentra ataviado con un tocado circular como aureola, formado por un semicírculo negro adornado con varios disquitos que se han identificado como cascabeles o quizá ojos estelares. El tocado puede ser también un yelmo en forma de caracol, serpiente o lagarto, un collar rígido en forma de golilla adornado con plumillas y con los mismos motivos, cascabeles u ojos estelares del tocado. También aparecen estos como pulseras en los tobillos y como remate de una orejera alargada, probablemente de hueso. Puede llevar una capa negra adornada con tibias cruzadas y ojos estelares. Como jefe de los demonios, un Hau reinaba sobre el más bajo de los 9 mundos subterráneos de los mayas, y todavía actualmente los mayas modernos creen que bajo la figura de Yum Simil, el señor de la muerte merodea en torno a las habitaciones de los enfermos en acecho de su presa. Rus Luillier afirma que los mayas no le tenían miedo a la muerte, y que por el contrario existía un verdadero culto a los muertos, como se infiere en la misma crónica de Landa, en la que señala que la gente hacía a sus padres estatuas de madera a las cuales dejaban hueco el colodrillo y quemaban alguna parte de su cuerpo y echaban allí las cenizas y tapábanlo, y después desollaban al difunto el cuero del colodrillo y pegábanselo allí, enterrando los residuos como tenían de costumbre. Guardaban estas estatuas con mucha reverencia entre sus ídolos. A los antiguos señores Kokom habían cortado las cabezas cuando murieron y cocidas las limpiaron de la carne y después aserraron la mitad de la coronilla para atrás, dejando lo de adelante con una quijada y los dientes. A estas medias calaveras suplieron lo que de carne les faltaba con cierto betún y les dieron la perfección muy al propio de cuyas eran, y las tenían con las estatuas de las cenizas, todo lo cual tenían en los adoratorios de las casas, con sus ídolos en gran reverencia y acatamiento, y todos los días de las fiestas y regocijos les hacían ofrendas de sus comidas para que no les faltase en la otra vida, donde pensaban que sus almas descansaban y les aprovechaban sus dones. Pues bien, haremos una segunda pausa y continuamos. Estamos hablando de la celebración del Día de Muertos.
Salvado por la campana.
¿Sabía usted de dónde viene la expresión
salvado por la campana?
No, no viene del boxeo, como algunos creen.
Tampoco viene de la serie de televisión norteamericana.
Salvado por la campana es una expresión antigua, muy antigua.
Y tiene un significado horripilante.
En la Edad Media, por el miedo al contagio de enfermedades, por el horror de la peste y otras epidemias, le preparaban el entierro a cualquier persona que pareciera muerta.
No se mueve, ya está muerto. Llévenselo.
Los lugares para enterrar a los muertos eran pequeños y no había espacio para todos.
Los ataúdes se abrían, se sacaban los huesos de unos difuntos y se metían otros cadáveres.
A veces, al abrir los ataúdes, se veían arañazos en la madera interior, incluso tierra removida.
Habían sido
enterrados vivos.
En esa época surgió la idea de amarrar a la muñeca del difunto una cuerda, pasarla por un agujero del ataúd y atarla a una campanilla que se alzaba sobre la tierra.
Si el muerto estaba vivo, solo tenía que tirar la cuerda y sonar la campanilla.
¡Sáquenlo de la tumba! ¡Está vivo!
Por precaución, un familiar se quedaba al lado del ataúd durante 3 días.
De ahí surge la expresión
salvado por la campana.
producción de radialistas.net.
Ya estamos de regreso en Tlamatini Radio y seguimos hablando del culto a los muertos. Entre la comunidad andina prehispánica se conoce de la existencia de Urín Pacha, que se trata de un plano subterráneo, por decirlo de alguna manera, donde se iba después de la muerte, siendo el plano terrenal el Kai Pacha. Aunque aún falta mucha información acerca de cómo adoraban a los muertos, existen incluso momias que nos dan luz sobre el proceso de inhumación entre la sociedad andina de antaño. Sin embargo, de donde se conoce aún más sobre el proceso de tratamiento de los muertos es el Antiguo Egipto, donde existían la Casa de la Vida así como la Casa de la Muerte. La primera estaba destinada a tratar a los vivos, pero enfermos, lo que serían nuestros actuales hospitales. En cambio, la Casa de la Muerte se dedicaba a la momificación de los muertos, proceso que duraba en promedio hasta 2 meses, y todo quien pudiera pagar el costo momificaba a su familiar. El proceso de momificación incluía los siguientes pasos. 1. Se extraía el cerebro por la nariz mediante un instrumento en forma de gancho. 2. Se extraían las vísceras, salvo el corazón y los riñones, a través de un corte en el lado izquierdo del cuerpo. 3. Las vísceras se colocaban en recipientes llamados vasos canopos, envueltas en un paño de lino previo lavado con sustancias aromáticas. 4. El cuerpo se secaba químicamente, depositándolo en una mezcla de bicarbonato de sodio y sal durante 40 días. 5. Se rellenaba el interior del cuerpo con especias y limo procedente del Nilo y se le colocaban ojos de cristal. Se cosía y cubría la incisión. 6. El cuerpo se vendaba con tiras de lino sobre las cuales se vertía resina. Además, como en la mayoría de las culturas antiguas, el féretro de un gobernante se disponía en suntuosas tumbas, pirámides en el caso de egipcios y mayas, acompañados de preciosas ofrendas, así como sirvientes y animales que se sacrificaban para acompañar al difunto en el largo viaje al otro mundo. En la mitología griega, Caronte o Carón, en griego antiguo Carón, brillo intenso, era el barquero de Hades, el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado al otro del río Aqueronte, si tenían un óbolo para pagar el viaje. Razón por la cual en la antigua Grecia los cadáveres se enterraban con una moneda bajo la lengua. Aquellos que no podían pagar tenían que vagar 100 años por las riberas del Aqueronte, tiempo después del cual Caronte accedía a portearlos sin cobrar. Aunque con frecuencia se dice que porteaba las almas por la laguna Estigia, como sugiere Virgilio en su Eneida, según la mayoría de las fuentes, incluyendo a Pausanias y más tarde a Dante, el río que en realidad transitaba Caronte era el Aqueronte. Igual que en muchos otros pueblos, los romanos concedían mucha importancia al culto de los difuntos de su familia. Estos antepasados se llamaban manes, y los romanos creían que si se les honraba debidamente, velarían por el bienestar de sus hogares. Por este motivo, cuando una persona romana moría, se preparaba el funeral con gran esmero y se practicaban en él una serie de rituales para asegurarse de que el alma del difunto hiciese un viaje seguro del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Si el cuerpo era incinerado, las cenizas se guardaban en las urnas que se colocaban en los llamados columbarios, que eran pequeños nichos en forma de nido de paloma, columba, ave de la paz. Una vez enterrados los difuntos, seguían siendo recordados. Todos los años durante el mes de febrero, mes de las purificaciones, se realizaban fiestas funerarias y se visitaban los sepulcros donde se colocaban alimentos, bebidas, flores y otros regalos. También se solía preparar un banquete dejando un sitio libre con alimentos, en recuerdo del último familiar muerto. De esta manera tenían contentos a los manes y se aseguraban de que no salieran de sus tumbas produciendo infortunios en la economía del hogar ni en la salud de los que estaban vivos. Haremos una nueva pausa y continuamos hablando del Día de los Muertos.
Las calaveritas se escriben en muchas ocasiones en cuartetos. La Catrina fue creada por artistas mexicanos para hacer una representación metafórica de la alta sociedad de México que prevalecía antes de la Revolución Mexicana. Posteriormente se convirtió en el símbolo oficial de la muerte, ya que en México se celebra el Día de los Muertos el 1 y 2 de noviembre en toda la República Mexicana.
Estás escuchando Clamatini Radio, tu espacio de divulgación del saber humano. Contáctanos olinmm@gmail.com.
Ya estamos de regreso en Clamatini Radio. Y continuamos hablando del Día de Muertos. La celebración del Día de Muertos es una festividad que se celebra en México y en algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO ha declarado la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Existe en Brasil una celebración similar, conocida como Dia dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de Muertos. El culto a la muerte en México no es algo nuevo, pues ya se practicaba desde la época precolombina. Asimismo, en el calendario mexica, que se localiza en el Museo de Antropología, se puede observar que entre los 18 meses que forman este calendario, había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. Posteriormente, los evangelizadores cristianos de tiempos coloniales aceptaron en parte las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos, fusionándolas con las tradiciones europeas para poder implantar el cristianismo entre dichos pueblos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba el noveno mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictlantecuhtli, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina, personaje de José Guadalupe Posada, y esposa de Mictlantecuhtli, señor de la Tierra de los Muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. El Xantolo es una palabra huasteca que significa fiesta de las ánimas. Tiene un origen prehispánico en la región huasteca y que el paso de los años ha recibido influencias de otros orígenes. Los huastecos ofrendan el culto en estos tiempos porque no solo recogen la cosecha del maíz y otros frutos, también es una fiesta de respeto a los que ya no están presentes porque acorde a su calendario, en estas fechas los parientes muertos visitan a los familiares. La esencia de sus espíritus están presentes y por ello el olor de las frutas, la música y la luz recuerdan los momentos vividos en la tierra. El inframundo está presente todo el tiempo y es muy cercano al mundo de los vivos, según los huastecos. El cuerpo regresa a la tierra, pero su alma se queda entre los vivos. Por otra parte, se les llama calaveritas tanto a las rimas, versos satíricos, como a los grabados que ilustran calaveras disfrazadas o bien de dulce, calavera de alfeñique, descritas a continuación. Rimas, también llamadas calaveras, son en realidad epitafios humorísticos de personas aún vivas que constan de versos donde la muerte personificada bromea con personajes de la vida real, haciendo alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión. Finalizan con frases donde se expone que se lo llevará a la tumba,
Es muy común dedicar las calaveritas a personajes públicos, en especial a políticos en el poder. En muchos casos, la rima habla del aludido como si ya estuviera muerto. Grabados. Litografías generalmente del maestro José Guadalupe Posada, que aunque no dibujó específicamente para el Día de Muertos, sino eran caricaturas con que se colaboraba en diferentes publicaciones de principios del siglo XX en México. Se usan en estas fechas por sus alusiones a la muerte festiva. Y las calaveritas de azúcar son dulces en forma de cráneo, generalmente realizadas de dulce de azúcar, chocolate, amaranto, gomita, entre otros. Generalmente son vendidas en los tradicionales mercados denominados Todos Santos, además de tiendas comerciales, tianguis, etc. Terminamos mencionando una tradición muy peculiar en el pueblo maya de Pomuch, Campeche, donde se realiza el lavado de la osamenta de los difuntos. Estas reciben vestidos nuevos cada año y ofrendas, siendo una celebración única en todo el país. Con esto nos vamos y les esperamos la próxima semana aquí en Tlamatini Radio.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.